minutos y tenemos que hablar de política, porque se han producido varias movidas en los últimos días que tienen que ver con el resultado de la consulta del pacto histórico, el apoyo que consiguió ese sector en las urnas, en esa consulta en la que se hizo contar, pero además cómo quedan los demás sectores que quieren ser una opción de poder para enfrentarse a la posibilidad de que el pacto histórico pueda llegar a ganar la presidencia de la República en el 2026. Y por eso nos vamos a hablar con algunos líderes políticos, con congresistas de partidos que hoy intentan buscar una alianza y consolidarse para hacerle freno a esa posibilidad de la continuidad del proyecto del presidente Gustavo Petro. Y comienzo saludando al senador Carlos Fernando Mutoa, él es del partido Cambio Radical. Senador, buenos días y gracias por madrugar y acompañarnos en este lunes festivo.
Marcela, muy buenos días, muy complacido de estar en este espacio. Saludo también a Laura y a los oyentes de este lunes en la mañana.
Bueno, pues senador, ¿cómo queda Cambio Radical en el mapa? Hay una columna interesante que se ha publicado ayer del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras analizando el resultado de esa consulta y hablando del escenario en el que están ustedes, quienes hacen hoy oposición al gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo van esos acercamientos? Sobre todo porque hoy no tenemos muy claro cuándo se va a lanzar al agua y si se va a lanzar al agua Germán Vargas Lleras.
Bueno, inicio mencionando que la columna que usted hace referencia, Marcela, del día de ayer, amplifica la preocupación y la solicitud de acciones efectivas por parte de millones de colombianos para que quienes somos de la oposición logremos tener un candidato que logre derrotar el petrismo en el año 2026. Y los millones de ciudadanos están preocupados por lo que sucede en el tema de salud, la falta de atención, de medicamentos, de tecnología, de servicio efectivo para quienes tienen algún quebranto de salud y no encuentran esa opción por parte de las acciones y omisiones del gobierno nacional, pero también los temas de infraestructura. En los temas de vivienda, este gobierno terminó la política de vivienda que ha sido un logro de los últimos gobiernos en el país. Ha sucedido lo propio con los temas de seguridad. Todo eso requiere acciones conjuntas entre quienes queremos un cambio en el gobierno, en el modelo de gobierno, en la visión de gobierno, que es lo que representa Gustavo Petro, y me imagino que el petrismo tendrá también algunas estrategias para mantenerse en el poder. Eso es lo que ayer establece de manera muy clara y que ha sido muy bien, de muy buen recibo, la columna de Germán Vargas Lleras. Nosotros como partido de oposición hemos venido no solamente advirtiendo, generando alertas de lo que ha hecho este gobierno. Cambio Radical, por ejemplo, el partido que pertenezco, ha sido clave para frenar la consulta popular en el Senado, el decretazo. Hemos nosotros advertido los errores en ese momento de la creación, usted lo recuerda, Marcela, del Ministerio de Igualdad, los errores de la tributaria que este gobierno presentó y logró aprobar con su mayoría en el año 2022. Nos hemos opuesto a la interpretación errada de estatizar el sistema de salud, una reforma que el gobierno impulsa, pero también hemos propuesto acciones, proyectos legislativos que beneficien a los colombianos. Esa es la principal bandera de Cambio Radical, oposición con argumentos. Y estamos tratando, Marcela, de generar un vaso comunicante, una sinergia, estrategias comunes para tener candidato único. Cambio Radical, a su pregunta, va a tener candidato presidencial. Veremos en las próximas semanas, ojalá, y yo lo he dicho desde hace varios meses, la persona más preparada, que conoce el territorio, que conoce los temas de seguridad, que tiene carácter, que realmente le tiene temor Gustavo Petro, es Germán Vargas, y ojalá inicie esa campaña presidencial. Una decisión que todavía no está tomada, pero lo que sí puedo decirle en los micrófonos de la W es que Cambio Radical va a tener candidato presidencial.
Pero, senador Mutoa, por lo que usted puede interpretar de esa columna de Germán Vargas en el diario El Tiempo, ¿cree que él está dispuesto precisamente a someterse a una consulta en marzo de la derecha para, por ejemplo, respaldar a otra voz como podría llegar a ser, y lo mencionaba el expresidente Uribe también en esa consulta, a Abelardo de la Espriella, un Enrique Peñalosa, o incluso mencionó a Sergio Fajardo?
Germán Vargas ha propuesto y el partido Cambio Radical ha propuesto hace 2 meses, Laura, usted recuerda, esa posibilidad de unión. Y aquí no estamos pensando en un criterio único de que el partido, la figura de él, sea la única opción en el país, ¿no? Aquí hablamos de unos liderazgos colectivos y hemos hablado de una unión en torno a principios, no a beneficios personales o a beneficios de colectividades. así lo plasma también en su columna Germán Vargas el día de ayer. Estamos dispuestos a presentar un nombre, a impulsar una candidatura, pero por supuesto a ponernos de acuerdo con unas reglas claras para tener el mejor candidato, repito, que compita, pero por supuesto que derrote al candidato de Petro en las elecciones del año 2026.
Claro, pero es que esa lista de candidatos en este momento, senador Motoa, es bastante extensa. Se han contado más de 100 candidatos y de esos buena parte tienen que ver con el sector que usted representa, con los críticos al gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo van a hacer para ponerse de acuerdo? Y ya Cambio Radical tiene la intención de entrar ahí, pero ¿usted cree que sí es viable que con los egos y con las vanidades de tantos de esos candidatos que, aunque no tengan opción, quieren seguir poniendo sus nombres a sonar, puedan al fin de cuentas hacer un acuerdo para que tengan esa fuerza y poder ser una opción real el próximo año, cuando sabemos que en el pacto pues hay un poco más de unidad en este momento?
Marcela, pues tiene que existir esa sensatez, tiene que existir un compromiso mayor, y es el interés del país, de los valores de la República que están viniendo o que se están destruyendo en este gobierno. Y ayer también, a propósito, lo menciona Germán Vargas, hay muchos candidatos de lo que usted menciona, cerca de los 80 candidatos que tienen unos perfiles interesantes, que podrían conformar listas al Congreso de la República. Nosotros estamos hablando de lo que hemos hasta ahora logrado como partido Cambio Radical, las conversaciones que hemos logrado tener con el Partido Centro Democrático, entre las bancadas en el Congreso, de tener un criterio de unidad, no solamente que hemos venido realizando en el Congreso, sino de tener un candidato también único, ojalá, en las elecciones del mes de marzo. Esas son unas discusiones que todavía se están formando, pero que sé, se van a concretar. Y hay otros sectores de oposición que tenemos esa responsabilidad. Los candidatos que usted menciona, creo que muy pocos de ellos o poquísimos candidatos representan o tienen alguna cercanía con Cambio Radical. Nosotros estamos ejerciendo esa petición de que Germán Vargas inicie la candidatura, pero también solicitando que tratemos de unirnos en torno a los temas claves, que son seguridad, justicia, defensa de las relaciones internacionales, los temas de salud, los temas de vivienda. Ese es los ejes temáticos sobre los cuales estamos trabajando, y las solicitudes que hacemos de tener una regla de juego para el mes de marzo en una gran consulta, pero por supuesto que en el mes de diciembre muchos de esos candidatos pues sean sensatos y sepan que no tienen ninguna posibilidad, que están dispersando el electorado y que pueden dar una herramienta y un impulso al candidato de Gustavo Petro.
Interesante esa palabra, senador, la sensatez. Ojalá que muchos la apliquen en todos los sectores, a ver si depuramos por fin esa lista tan larga de candidatos a la presidencia, porque es que hoy todos quieren ser presidente. Gracias, senador Carlos Fernando Motoa, por habernos acompañado esta mañana en la W. Le deseamos un feliz resto de festivo.
Marcela, muchas gracias, y tenga la certeza que vamos a lograr esa unidad. El reloj de la oposición sigue acotándose, pero creo que tenemos el conocimiento y tenemos también los canales abiertos para buscar esa candidatura única. Muchas gracias.
Gracias, senador. Y ahora saludamos justamente a uno de los precandidatos presidenciales que hace parte de esa lista de quienes podrían terminar consolidando una coalición o una gran alianza de la derecha y la centroderecha para intentar frenar la opción del pacto histórico. Hablamos del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, buenos días. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Marcela, Laura. No alcancé a saludar al senador Carlos Fernando.
Ah, seguro ahí lo está escuchando, seguro ahí está escuchando su saludo, no se preocupe.
Entonces, un saludo especial. Fui compañero del papá en la Cámara por allá en el 90 y me dio mucho gusto escucharlo.
Pero además, mire, él envía un mensaje interesante. Usted es un candidato de un perfil, a pesar de sus detractores, de un perfil técnico que ya tiene una gestión demostrada en Bogotá, por muchos aplaudida, por otros cuestionada, pero usted ya ha gerenciado y ya también se ha probado en las urnas. ¿Cree que usted en este momento tiene opción y va a dar la pelea por la presidencia de la República, o de pronto le suena esa propuesta de incluir su nombre en una lista al Congreso?
No, de ninguna manera. Mire, yo sobre los 120 candidatos, que hay muchísimos muy valiosos, yo solamente le diría que sería bueno que hagamos un ejercicio, el ejercicio del portero de Blue, ¿no? De los 120 que pasan, ¿quién el portero de Blue? ¿A quiénes conoce? ¿A cuántos? Bueno, En la W, en Blue, en Caracol, en todas partes hablan de muchos candidatos y sin embargo la realidad es que no son tantos en la práctica, pero yo con Cambio Radical tengo una cercanía especial además porque en las dos ocasiones en que yo he sido candidato a sido alcalde, Cambio Radical me ha dado el aval. Entonces, yo también quisiera que estuviera Germán Vargas en esa competencia y que tenga todas las posibilidades. Pero yo lo que creo es lo siguiente. Claramente hay una decisión de unirnos. Yo ya lo he hecho en dos ocasiones. Lo hice con Antanas Mockus y con Lucho Persón. Lo hice cuando hicimos ese los tres mosqueteros, por así decirlo. Lo hice cuando lo hicimos con Alex Char y con Fico Gutiérrez y con otros. Y por supuesto, a mí lo que me interesa es que el país salga adelante, pero me parece, y yo por supuesto creo que hay que unirse. En estas cosas uno no se une con los que son iguales a uno, se une con los que son tiene diferencias. Entonces ahí seguramente habrá que tragarse algunos sapos. Pero lo que es cierto es que tenemos que unirnos. También vale la pena hablar qué es lo que significa eso de derecha, centro derecha, o de derecha, centro, sí. Izquierda.
Sí, pero doctor Peñalosa, para resumir entonces, ¿usted estaría dispuesto un poco a ese llamado que hace no solo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, sino también el expresidente Álvaro Uribe, de medirse en una consulta en marzo de la derecha?
Por supuesto, pues habría que ver, yo creo que debía ser algo muy amplio, una cosa muy amplia, lo que llaman centro, centro, derecha, en fin. Pero me encantaría hablar un poquito más de qué es. Por supuesto que yo estoy dispuesto a que haya una gran unión. ¿Por qué? Porque es que hay una gran diferencia, es con lo que llamamos petrismo, que yo no lo llamaría ni siquiera izquierda. ¿Qué es lo que es el petrismo? Es una especie de comunismo desgastado, pasado de moda, es decir, estatizante. Explicarle a los ciudadanos qué era el comunismo, porque eso ya como se acabó, la gente ni sabe qué es eso, ya ni se acuerda. Era un sistema en donde supuestamente para buscar igualdad todas las empresas eran del gobierno, la tierra era del gobierno, las viviendas eran del gobierno, y eso es lo que hubo en Rusia y en China y en Europa del Este y en Alemania Oriental, y por eso es que hubo guerrillas en Colombia y todavía siguen alegando con cosas de esas, muchos de los que todavía medio se consideran guerrilla como el ELN todavía siguen diciendo que es terrible que haya inversión extranjera en la minería y en el petróleo y demás. Entonces entendamos qué es izquierda, ¿no? Y esa obsesión de Petro, en el libro de él, por ejemplo, él habla de que es terrible que se haya acabado la Unión Soviética, porque eso fue un gran fracaso de la clase trabajadora. Hace solamente un mes en Naciones Unidas fue a decir que qué terrible, que qué lástima que Stalin, el dictador sanguinario que hubo en la Unión Soviética, en vez de haberse limitado a promover el comunismo en Rusia, que qué lástima que no lo hubiera promovido a nivel mundial. Lo dijo hace un mes en Naciones Unidas. ¿No? Sí. Es que la gente no alcanza ni a captar las locuras, sí, que dice. Y sí. Luego es el único presidente del planeta que en Alemania, que llega a Berlín a decir que qué lástima que se haya caído el muro de Berlín. Entonces a mí me parece interesante que los ciudadanos entiendan qué es lo que significa izquierda, derecha y centro.
Sí, pero doctor, en un escenario hipotético, usted siendo una voz, por supuesto, técnica, en la que, por ejemplo, en esa encuesta de marzo se midieran voces como Abelardo de la Espriella y fuera el ganador de esa consulta, ¿usted estaría dispuesto a respaldar una voz como la de Abelardo, que es mucho más radical?
La verdad es que hay personas que a mí no me entusiasman en el sector de la derecha, ¿no? Y no solo por eso, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que los ciudadanos tienen que comparar qué es lo que la gente ha hecho a lo largo de su vida, cada uno. Hay algunos que se han dedicado a hacer plata de cualquier forma posible y nada más, y otros que nos hemos dedicado a servirle a la gente y le hemos mejorado radicalmente la vida a la gente. Entonces, yo tengo diferencias grandes, pero es que en las consultas uno se enfrenta a personas con las que tiene diferencias muy grandes, ¿no? Como pasó en Estados Unidos en las consultas entre los diferentes precandidatos en las primarias, ¿no? Por ejemplo, yo le cuento una historia. Bueno, en fin, no importa, pero habrá, en su momento habrá la oportunidad para señalar las diferencias grandes y gruesas que puede haber entre un Abelardo de la Espriella y un Enrique Peñalosa. Pero lo cierto es que en este momento creo que toca buscar más lo que nos une que lo que nos separa.
Bueno, pues ahí está la discusión y la posibilidad entonces que se abre de, por unos mínimos, encontrar acuerdos justamente para hacerle, digamos, freno, ponerle un freno a la candidatura del Pacto Histórico, cualquiera de las candidaturas que están sonando allá y que pueda terminar consolidándose para el próximo año. Doctor Peñalosa, gracias por haber estado en los micrófonos de la W. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes.
Y saludamos a otro de los precandidatos, esta vez un precandidato también por firmas, Laura Daniela, el excontralor Carlos Felipe Córdoba. Doctor Córdoba, buenos días, bienvenido a la W.
Marcela, muy buenos días para ti, para Laura. Un gusto estar con ustedes en la W.
Bueno, ¿usted cómo ve la cosa? Porque el diagnóstico de Germán Vargas Lleras es que varios de esos candidatos que están en la lista pues tendrían que bajarse y más bien pensar en la posibilidad de una aspiración al Congreso de la República para que dejen de dinamitarse y de atomizarse los votos del sector que ustedes representan. ¿Le suena la idea?
Bueno, pues si ustedes ven mis pronunciamientos desde el mes de febrero de este mismo año, todos van coincidentes en buscar la unión. Siempre he hablado sobre ese tema, siempre hemos dicho que se necesita buscar puntos de unión entre los diferentes precandidatos para poder definitivamente encontrar ese candidato que enfrente al candidato del hoy guerrillero presidente Gustavo Petro que está en el país. Y que definitivamente es el problema que tenemos hoy en Colombia para poder nosotros mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Porque hoy nuestra gente tiene miedo de salir a las calles, tiene miedo porque no tienen cómo terminar el mes y no les alcanza el salario, y tienen miedo y por eso nuestros jóvenes y nuestros niños deben irse del país porque no encuentran oportunidades en Colombia. En ese sentido es que necesitamos nosotros de una u otra manera encontrar esos puntos de unión para poder avanzar en ese propósito, y ahí hemos venido avanzando con el doctor Enrique Peñalosa que estaba hablando anteriormente. También hemos hablado con muchos otros precandidatos con los cuales estamos seguros vamos a poder construir una plataforma de unión a futuro, y en donde no estamos dejando de lado el apoyo partidista. Lo he dicho desde el primer momento también, es necesario vincular no solamente a los partidos, a los precandidatos, a la academia, a la Iglesia Católica, porque hoy lo que está viviendo el país es
claro,
muy complejo.
Pero eso es un sí entonces para poder concretar su respuesta. Lo que usted nos está diciendo es que le suena la idea y que si le ofrece a algún partido político la posibilidad de entrar a una lista al Congreso, usted de pronto se va mejor para el Congreso.
No, yo no he dicho eso. No, yo no he dicho que voy al Congreso, por eso voy a la presidencia de la República, porque creo que el camino es recuperar el país y no ir al Congreso. Si no, me habría presentado en alguna de las listas de los partidos al Congreso de la República.
Perfecto,
no,
entonces esto es, usted va a ir al menos
hablado,
hasta marzo, hasta la consulta,
hablado,
va.
Siempre hemos hablado de hacer una consulta interpartidista y que vengo desde el mes de febrero hablando de unión. Eso es lo que te he dicho. Y en ese sentido es el mensaje que tenemos que tener nosotros claro. Es cómo unir precisamente entre todos nosotros y los partidos políticos para poder llegar a marzo y que en marzo se escoja el candidato que enfrente el candidato del presidente guerrillero que hoy tenemos en el país.
Sí. Precandidato, llama mucho la atención que este fin de semana, después de esa reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el también expresidente César Gaviria, ambos al parecer hicieron un llamado a Sergio Fajardo, a quien uno vería más en una consulta del centro. Y quiero preguntarle por él y si usted se mediría quizá en una consulta o estaría dispuesto a unirse con un perfil como el de Fajardo luego de haberlo cuestionado, y dice usted, por la crisis técnica, económica y ambiental de Hidroituango. Y es que precisamente lo que señala usted es que Hidroituango fracasó por la negligencia de Fajardo. Y quiero preguntarle por eso.
Pues
yo la verdad no lo digo solo yo, lo dice la misma Contraloría General de la República, en donde el doctor Fajardo pues es responsable fiscal por la crisis que tuvo Hidroituango en el año 2018. Eso fue una investigación extensa, fueron 4.3 billones de pesos que recuperé yo como Contralor General de la República de los 51.7 billones de pesos que se recuperaron en mi administración. Y desde ese punto de vista debo decirte que sí, nos dividen cosas muy grandes al doctor Fajardo y a mí. La primera de ellas es que yo me he dedicado a recuperar recursos de los colombianos y él a dejar que se pierdan. O por lo menos eso es lo que hemos visto, no solamente es en el caso de Hidroituango. También tuve que meter en un proyecto que fue el proyecto Compromiso Colombia de la Contraloría General, el elefante blanco, que fue la Biblioteca España en Medellín. Y hay muchos otros casos en donde se les puede a ustedes hablar, en donde el exgobernador Fajardo tiene precisamente responsabilidades en muchos otros casos que hoy está acusado ante la justicia por la Fiscalía General de la Nación ante otro proceso. Entonces, sí tenemos grandes diferencias en ese sentido, con lo cual, pues hay que ver. Yo creo que se dificulta mucho el tema en el cual podamos estar nosotros unidos en este momento.
Y en su caso, intentó conversaciones con algunos partidos políticos, usted finalmente eligió el mecanismo de las firmas, pero ¿hoy tiene algún canal abierto con el Partido Liberal o con cualquier otra colectividad que pueda eventualmente respaldar su aspiración para ese escenario de consulta de marzo próximo?
Yo tengo canal de comunicación permanente con todos los partidos políticos del país, no solamente con el Partido Liberal, a quien quiero mucho, y quiero mucho al expresidente Gaviria, al igual el Partido Conservador. Hablamos permanentemente también con el Centro Democrático y con el Partido Cambio Radical y con el doctor Germán Vargas, a quien esperamos se ponga muy bien de salud para poder ver que entre también en esta campaña presidencial. Pero lo que le quiero decir es que siempre hemos hablado y siempre hemos dicho que el camino es vinculando a los partidos. Si bien hemos venido haciendo el ejercicio de recolección de firmas y hoy vamos por más de 350 mil firmas en este momento, también debo decirle que a mí no me molesta para nada entrar en una consulta partidista a marzo de 2026, en donde esperemos que esto se pueda concretar. Apenas fue una primera reunión, necesitamos nosotros que avancen estas conversaciones, que se mire cómo va a ser efectivamente dicha unión de cara pues a marzo de 2026, y que en ese sentido podamos todos participar sin ningún problema, porque aquí hay gente muy valiosa, y como lo decía el doctor Peñalosa, pues hay unos candidatos de peso, gente que tiene nivel, que tiene experiencia, que yo creo que tenemos que tenerla nosotros desde este lado, mirando a ver cómo construimos país.
Bueno, pues, doctor Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial, gracias por habernos atendido en la W, y ojalá se puedan poner de acuerdo también antes de esa consulta para que haya un poco menos de candidatos, teniendo en cuenta esta lista tan extensa que hoy tenemos de aspirantes a la presidencia de la República. Le deseamos un feliz día.
Igualmente para ti, Marcela, y para Laura, que estén muy bien, a todos los oyentes de la W. Ayúdennos a recuperar este país al 2026. Ese tiene que ser nuestra meta para sacar al guerrillero presidente que hoy está en el poder.